perpetuago la mañana po vos Gabon, nola aldatzen diren gauzak programako entzule guztiei. Hau, bigarren, gure bigarren programa da, beste irratsaio bat, zerbait desberdina, aurreko astekoan. Eta, bueno, asteko ni nahi dut eskertu entzulei, eta ez bakarrik entzulei, gero itzulitako informazioari. Esan da berako, bueno, batzuk gustora egon zirela entzuten, beste batzun dako indignau kuadrilla bat gazela, eta, bueno, gauza horrek, ni uste dut, guretako garrantzitsuak diela, eta ikusteko nola jarraitu programakin.
Bai. Azkenian kritika edo azalpen horrek entzutia, ba, bueno, beti ez, esan bien eban, hobetzeko, ez, azkenian, ez da hobetu guk itzen dugu, azkenian guk gure momentuan suposatzen pentsatzen duguna, ezta? Juan San Estien izango zan bai indignau moduan, beste bateri izanleke beste gauza bat, festak giroko bat, ez dakit, baina bueno, ondo dago azkenian jentia intzutia bere ikuspuntuak, eta bueno, ideak hartu lehizke.
Bai. Kaso nabaritzu zen aurreko aztian, ez? Ba, kexak inginu zenean, oitze inginu anean zehozen inguruan. Ba,
gobernuen inguruan, o politikoen inguruan,
no zehoze. Baina, bueno, esan hori helburua, ez? Egoaria gizki dago, eta nahiko gauza entzuten ditu, ba, historiza horren inguruan, telebizta desberdinetan, eta bar, eta gure helburua esan dugu moan esan hori. Baina, bueno, eskartzen da, jendeak komadau bai, izana, eta guri gustatzen jau, eta bintzat, entzun dozu eskuela, nahi dago esan, ez da, horrek?
Bai, entzule batzuk egin joan, bintzat. Beste asko gongo zin uste dute bai estuzkuena esautzen, estuzkuena esan ezer, baina bueno.
Bueno, danetik.
Danetik. Beste atzuk estuzkuena entzutia igual, ba bueno, hori belibre da, bai. Ez, azkenian, bakoitza dauka bere aukera. Entzun, ez entzun, kritikau, ez kritikau, lagundu, ez lagundu, edo...
Bueno, eta entzuten da guan jai, porque batzuk badare,
bai.
Bai, txapa errateko telefono zen bakia, nahi da benak deitu eta zeo ze aportau.
Ba, hori da.
Telefono da, bederatzi lau iru.
Zazpi zei, lau iru, ez, markatu.
Lau zei, lau zei.
Hori, lau zei, lau zei.
Bueno, bai, kero garrisa galda
eta... Bai.
Bai, bueno, eta...
Ta, ez daukana telefonu, hona torri like, bai, nahi badau, eh?
Hori da. Da, usteot gaur zeo ze berizi zeo gure.
Bai, hemen, hasi, gaurko gabeko tertulia saioakin hasi baino lehen, nahi dote mendik besarkada bat bialdu nire familiai, gaur, sobre todo, miren txikiari bere urte betetxia dela larun batian, eta, bueno, hauz izango normalien programa dedikatoria moduan itxeko, baina, bueno, nahi dok jartzia abestitxo bat andori kondo zagutzen da bena, eta gure bizitzan, ba, momentu oso onak igarro pasatzea ikuskuna. Eta berta, Ermuako talde oso on bat egon zena bere garaian Julio Kageta eta batzutan abestiakin. Aber gustuko duzuen.
Ez da guin horre ditxu, eh?
Ez.
Bueno, telefono berriz esaten dugu, 9-7-6-6-6-6-6. Eta barkatu lehen nauki ditxugun eraso batzu etxik, ze bat zirudien telefono, o mikrofono matrizki zauela, eta, bueno, maten dugu konpondu dugula, beraz, jarraitxu ingo gorku irratxa joakin. Gainera, Mikel, posik edo mozaz, eurisein
dozku. Euri, bai, domekam, ostiralian, azkenien euria etorri izan guk deitu dao, ba, Ipar-Amerikako indioei reina bestiakin, eta bueno, eta...
Euriaren dantza, eh?
Euriaren dantza, bai, eta hotza behoi badator poliki-poliki, ja, bai. Freskua hori.
Ha, udazkena. Bai,
udazkena. Irratxaiotarako eguraldia.
Bueno, beti dago denbora.
Bai, baina nire gustatzen udazkeneko eguraldia.
Urten da gure melankolik.
Bai. Transistoria pilakin eta hor, dira...
Zua baldin mazagoan, obeto igual.
Bebai.
Bueno, hori aukera daukana, ba, earki, zua
baldin mazagoan. Gero...
Nik momentuz, tragotxe bat hartu jo, gaur goza berua ekarri ditugu, erantzuko, eta hotzen txendau, edo horregatik.
Baina, ez dakiz, gero, urtala boketxe doka bere puntua, ez gero esango zu negua ja, las doianien esango zu, uda, haber noiztatoren uda, jo, mendian ondartzen irratien entzuteko birra batekin, baina,
bai.
Beti, gauza bakitza doka bere puntu, ez dakiz.
Bai, bere
eta ona da gauza horrek disfrutatzea gainera, momentu bako itzian.
Hauki ginoen, ez da, maixu bat ona pixkat orienteala sala eta zaten zeban. Udan, kanpoan itxeko
bai.
Garaia da.
Hori da.
Neguan, etxe barruan.
Barruko
energia batzeko momentu bat da.
Bai.
Moduan, ero,
bai.
Eta hori disfrutateko almena daukara, aberastasunea harra dauka.
Bai. Bai, politxa da gauza horrek komentatzia eta bizitzia.
Bai.
Eta egun eguzkitsuak edo euritsuak.
Disfrutatzia.
Edo elurtsuak.
Bai, txan.
Disfrutatzia. Bai. Omendian, oian, o...
O aldan moduan.
O aldan moduan, bakitzek aldan moduan.
Bai, negua batzutan gogorra baizetan dela, ez?
Bai,
hemen gainero Euskal Herrizen dokogun negu luzionekin.
Bai, bat ez bera urten.
Bai. Eta jendea asko, askara ahazten ga, ez? Gauza honetaz baina.
Bai.
Maiatzean daik anean, jende dana ginean, joa, bera guzti jendea benda.
Ba, eta ni bala hongo naiz, eh? Joa, bera azten dana guzti, baina momentu okitzean bere, zan da? Urtara okitzean bere gauza, hor, tak.
Bai.
Hau, gazkeneko egun honek guzti ekin freskuak egon adi.
Hori da, hortuko produktu amuan, eh?
Bai, hori da.
Gara ebakoitzean tokatzen dana.
Bai.
Bueno, eta jake, pentsatzen bai. Bagatu, jake indignau hartu gintzuen aurrekoan, pues gure postasun momentua ontxe pasau da, eta gaurko be, gara notiziatxo bat, pixkatxo bat, gogorra, ero, bueno, analizatzeko asmoa dugu.
Bai, analizatzeko.
Ni petaten dut, indignauta egoteko bezerakua. Eta indignauta ez da gona, o ez da nahi dinatzen gauza honekin, bueno, zehose falta da orduan, zehose falta da. Porque
bai, sensibilidad de pixkat.
Oso, da. Nere ustez oso notizia gogorra da, nere impacta hori inzosta irakurri nebanean, eta gainera oso injustoa gizartearekin eta pertsonekin bat ezbe. Bueno, ba, hortara pasau bat jolen, jarriko abestitxo bat horrekin lasionauta dagona, iruditzen bajatzue,
bai.
Eta gero jarraituko bizketan, sorpresa txiki batekin.
Notizia
bai eta beste sorpresa.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je vous laisse liquide ma vie de ma société, de ma tête de sauce. Je vous laisse mon monde, je m'en vais à la caravan de la Chine, je suis en Mauritanie. Je vais en bas chez le Gézir, à la radio à quel point vous êtes là.
Entzuten ginen oina besti hau, entzun dugu clandestino, eta oin entzuten hasi dena besti hau da Espaldas Mojadas. Eta horren inguruan inbiogu gaurko tema hau, ez, itzegin behar ginoan notizia hori. Ez dut dana irakurri behar.
Baina, bueno, ba, satitxo bat irakurriko zuet, eta haber ze iruditze jatzuen, ez? Gainera, sorpresatxo bat esan dugu gula, eta inbitau batzu eusko gaurko egunean, eta, bueno, komentako eskude bai notizia hau. Bueno, notizia da, El País periodikokoa eta erderaz dago, eh? El viernes per la tarde, solemnemente, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba que todos los fallecidos en el naufragio de Lampedusa, una cifra elevada a 143 personas este domingo, recibirán la nacionalidad italiana. Justo a la misma hora, y dice el artículo, no es un recurso periodístico, la Fiscalía de Agrigento y Sicilia acusaba a los 114 adultos rescatados, es decir, murieron 143 y rescataron a 114, los acusaba de un delito de inmigración clandestina, que puede ser castigado con una multa de hasta 5.000 euros y la expulsión del país. Los muertos, sin embargo, podrán quedarse. Ante la imposibilidad de ser identificados, se les ha adjudicado un ataúd y un número y un trozo de tierra en el cementerio de Sicilia para que descansen. Ahora sí, con la nacionalidad europea que se jugaron la vida para conseguir. Y bueno, esta es la noticia que Kepa dijo que le indignaba tanto y es verdad, es para indignarse, ¿no? Porque que unas personas que han viajado, que se han jugado tanto por llegar a un lugar en el que puedan tener más oportunidades que en el lugar en el que nacieron, les haya supuesto la muerte, ¿no? Pero lo triste de esta noticia es que a los muertos se les ha dado un beneficio, un premio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es la nacionalidad italiana, que era lo que todos buscaban, pero los vivos que han llegado van a ser castigados con la expulsión y con una multa, ¿no? Claro, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, desde muchos puntos de vista, ¿no? Y bueno, para comentar esto, pues hemos dicho que teníamos dos invitadas, y están con nosotros Sandra y Luciana. Buenas noches, Gabón.
Gabón, hola.
Bueno, y ellas, no sé si las habéis podido identificar por la voz, pero bueno, no son de Vergara, son oriundas de Perú. Y bueno, ellas han podido vivir. De repente no de la misma manera, ¿no? Pero de otra manera, la dificultad de las personas en viajar libremente por el mundo, ¿no? Nosotros muchas veces, que desde que nacemos en Europa y tenemos un pasaporte determinado, tenemos una serie de facilidades que vienen ya dadas de por sí y de las cuales no somos conscientes y no nos damos cuenta, como por ejemplo la de poder ir a viajar a cualquier país o casi cualquier país sin ningún impedimento, ¿no? Bueno, y no sé si qué podéis comentar o qué queréis comentar sobre esto, o qué, no sé si queréis comentar vuestra experiencia o si creéis que esto es real, si es algo que nos inventamos, que estas noticias las venden no sé con qué motivo o...
Bueno, yo creo que es algo real, ¿no? Es algo real y que la noticia que ahora tenemos no es la primera que escuchamos, ¿no? Porque yo creo que frecuentemente es que escuchamos pateras, embarcaciones que vienen desde África, y luego también la situación de muchas personas de América Latina, de algunos países que tenían la posibilidad de poder salir y estar aquí en Europa, que finalmente se han tenido que quedar en situación irregular solo por no, porque no les daban la condición de ser residente en un país al que les en donde les apetecía estar, ¿no? Entonces yo creo que es parte de este mundo ahora, es una situación cotidiana y que a veces no somos conscientes, pues cuando igual aquí cogemos las vacaciones o las personas cogen las vacaciones y pues me voy, no sé, me voy a dar una vuelta por Perú, me voy a dar una vuelta por Bolivia, me voy a dar una vuelta por África, y yo creo que no somos conscientes de lo que le supone para muchísimas personas en el mundo, ¿no?
De lo fácil que es para nosotros y lo difícil que es para otras personas,
que es para,
¿no?,
otras personas poder salir del país.
Yo recuerdo, perdona, un comentario que me ha venido a la cabeza justo, me recuerdo un amigo que había viajado por México, iba en un autobús y conversaba con un señor que estaba sentado a su lado, ¿no? Y este le decía, le quería hacer ver que la suerte que tenía de poder viajar, ¿no?, qué facilidad tenía. Y este amigo le decía, ya, pero yo no soy rico, ¿no? No, yo he tenido que trabajar todo el año, he tenido que ahorrar, no gasto mucho en otras cosas para poder tener este pequeño lujo de poder viajar, ¿no? Que puede ser el caso de muchas personas que estamos aquí. Pero claro, el señor que iba a su lado le decía, no, pero no se trata solo de dinero, ¿no? Sino simplemente del hecho de poder viajar, ¿no? Es decir, yo si quiero viajar a otro país, me dicen que no. Simplemente no soy suficientemente bueno o no soy, no sé, no cumplo una serie de requisitos, pero ¿cuáles son esos requisitos, no? ¿Por qué vienen dados esos requisitos y por los cuales yo no puedo viajar a tu país y tú sí puedes venir al mío? Aunque hayas trabajado mucho, hayas sudado y hayas sacado muchos kilos de carbón de la mina para poder hacer ese viaje, ¿no? Simplemente lo puedes hacer.
Yo creo que voy a hablar de eso. Bueno.
Está bien ahí.
Ya. Bueno, yo saqué mis vacaciones en Perú para venir a conocer un poco del viejo mundo y visitar a una de mis mejores amigas. Y para eso hay que sacar un trámite de una visa. Y bueno, creo que la mayoría de peruanos vamos un poco con la idea de que muy probablemente no nos van a dar la visa, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que suele pasar? A muy pocos no nos dan la visa, entonces me siento una privilegiada de haber podido viajar. Y además es también una serie de requisitos, es todo un estrés el poder cumplir todos los requisitos. ¿Y? Y a veces aún cumpliendo todos
¿está en
los
tu TNSB?
Siempre hay la duda de
ya,
por qué
y a Sandra tampoco
viajar, ¿no? Si es que realmente queremos visitar a alguien, queremos conocer, o es que queremos ir y quedarnos en el país, España, Francia, Alemania, donde sea, ¿no? Entonces, primero hay siempre esa duda, ¿no? El que uno va para querer quedarse, ¿no? No se piensa que se quiere visitar y conocer, ¿no? Y pienso que es para ambos lados, ¿no? Tanto para un peruano al venir acá, como para alguien de acá, el ir a Perú es muy enriquecedor la experiencia. Por ejemplo, yo podría decir, para mí ha sido súper interesante conocer esta noticia. En Perú nunca oí yo, Luncia no mencionaba que es frecuente la noticia, pero nunca oí yo en las noticias de gente viajando en balsas. Siempre se ha oído de Cuba a Estados Unidos,
Cuba,
¿no?
Sí,
pero
Cuba.
Nunca oí que también eso sucede acá, ¿no? Entonces es muy interesante para mí
conocer
realidad. Otras realidades, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, tú no tenías el conocimiento de lo que ocurría, digamos, aquí, de la gente que viene de África, sobre todo en pateras, que pierde la vida, digamos, a diario.
No,
no perder la vida, sino que son cogidos a la frontera y...
Sí, metidos además, internados, luego en estos lugares que le llaman centros de internamiento, que en realidad lo que es una especie de, vamos a decir, de cárcel, pero que donde tienen que estar las personas solamente por el hecho de haber salido de su país, ¿no? Entonces, como dice Miquel, la gente se queda en las fronteras, ¿no? Están ahí, estos centros están repletos de gente, pero esas noticias es que no se conocen. Y bueno, entraríamos ahí a hablar de otro tema, porque es lo que sucede aquí también con la información, pues de, información de América Latina te llega filtrada, ¿no? Entonces te llega igual pues lo de las drogas, ¿no? Pero lo, la situación que se vive ahí o diferentes situaciones que se viven ahí pues no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, eso es igual otro tema, ¿no? Pero regresando a lo que veníamos o estábamos conversando, la situación de las personas que constantemente están viniendo a buscar una oportunidad y que se encuentran con la muerte o que se encuentran luego en las cárceles pues o en estos centros de internamiento, pues finalmente es desconocida, yo creo, para muchas personas de América Latina.
Ah, ya. Y bueno, aquí también, ¿eh?
Sí, a mí hay otra cosa que me parece interesante, que esa es una parte de la historia de la inmigración y de, bueno, las inquietudes de las personas, ¿no? Por seguir adelante, por disfrutar, para viajar o para lo que cada uno quiera. Entonces, hay otra cosa que me parece muy interesante, que es el ¿quién mide a la persona si es digna o no de visitar su país, que sería la libertad de poder viajar, ya sea como turista o ir a buscarse la vida. A mí, bueno, como mi experiencia es simplemente es de turista, porque solo he viajado de turismo, ahí a los lugares a donde he querido ir nunca he tenido problema para ir. Para viajar a África, a Sudamérica, a Oriente Medio, pues he tenido la fortuna de viajar a esos lugares y eso, y nunca he tenido impedimentos para ir a donde he querido. Y esa es otra parte de todo esto que me gustaría, pues bueno, sí, que también hablásemos de ello, porque es algo global.
Sí, porque además, como tú dices, o sea, bueno, vamos a poner entre comillas lo de digna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se considera ser digna? Yo cuando la primera vez que intenté venir aquí al País Vasco, o sea, yo me consideraba digna. Porque, bueno, tenía un trabajo, llevaba ya casi 10 años trabajando, en una organización trabajé casi una 4, la otra 7, en la otra 2. Entonces, bueno, ya tenía unos ahorros, tenía la seguridad social, el micro. Bueno, y finalmente yo no me planteaba venir a vivir y dejar el país.
Sí, parece que estamos teniendo algunos problemitas con el micro, pero...
Sí, bueno, la cosa es que nos llega información gracias a los oyentes que no se escucha muy bien y aquí repasando, bueno, los aspectos técnicos, pues no parece que esté nada mal.
Yo lo que estaba contando, pues que para mí reunía yo las condiciones para poder viajar. Bueno, yo consideraba... Sobre todo el tema del dinero, ¿no? Entonces, si tienes un ingreso que es estable, si estás en un trabajo cotizando a la seguridad social, si tienes la posibilidad de poder ahorrar, pues, entre comillas, eres una persona que podría hacer un viaje, ¿no? Sin mayor problema. Sin embargo, cuando me tocó presentar a la embajada, llevé toda la documentación que me exigían, pero no pude obtener el visado. Es decir, el visado de turismo por 2 meses con invitación que pues hicieron aquí los padres de Andoni, y aún así, pues es verdad, me invitaron tus papás.
Sí, es verdad.
Tú no me invitaste, pero bueno.
No,
y aún así no pude viajar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cuál es en realidad el problema? ¿Es que no tienes dinero? No es el que no tienes dinero. Que no te puedes...
A ver, no. ¿Se oye?
Sí.
Yo quiero... Vamos a hacer un...
Un corte.
Un corte no. Una aclaración...
Una matización,
en
sí.
Plan coloquial, sin tanta historia...
Sí.
Digamos... Hablando claramente, o sea...
Bai, barkatu, Mikel, tampoco se te oye.
No, este micro está chafao.
Bai. Tendremos que compartir el micro porque, bueno, nos gusta compartir, o sea que no nos costará mucho, ¿verdad?
La cosa que es, yo, siendo, digamos, europeo, yo, si me dan, hablando coloquialmente, para que la gente nos entienda y para que nos entendamos nosotros también, que tenemos muchas, había muchas lagunas que no, no. Yo, por ejemplo, si me da la gana y dispongo de dinero, puedo viajar, por ejemplo, a Perú.
Sí.
Tranquilamente. Relleno el papel de rigor y santa pelota voy allí para el tiempo que me dejen. ¿Vosotras, siendo de Perú,
no
podéis venir, por ejemplo,
no.
A Euskadi, a España, a Europa, a ningún lado?
A ver.
Si no, a ver, es que quiero hablar de eso para que la gente coloquialmente sepa, sin tanta burocracia, esto, porque ya sabes, estas burocracias que marean la perdiz. Sí. Con visados, el papeleo vuelvo a mañana, no está completo, todas esas cosas. Hablando claramente, ¿no?
Es verdad.
Y al final a la gente de a pie, pues queremos información más coloquial, de tú a tú. A ver, eso es para que nos entienda, nos entendamos y entienda la gente cómo es eso.
Claro, lo que pasa es que, en primer lugar, nosotros necesitamos un visado para poder salir. Y un visado es una autorización administrativa.
No es para poder salir. En realidad es para poder entrar en un país.
Eso es, perdón. Para poder entrar a un país. Entonces, esto es administrativo, esto es burocrático. Y esto obligatoriamente tenemos que hacerlo. El problema, yo creo, no necesariamente... O sea, no ese es el problema. Yo creo que el problema está en que no es posible siempre conseguir ese visado. Entonces, porque sí hay peruanas que vienen y viajan, ¿no?
Otra cosa, además, es que todo esto genera un mercado negro, ¿no? Que resulte real, se armen unas mafias para generar, traer gente y en verdad a una persona que no tiene y desea venir, le sale recontra costoso, súper costoso el poder venir y bueno, normal, y vienen para buscar trabajo, buscar algo mejor, e incluso a veces con todo ese gran gasto que realizan, pues no les van las cosas bien y son deportados y regresan peor de que cuando vinieron, ¿no?
El gasto que a veces le supone todos los ahorros de su vida para poder viajar.
O lo que algunos tienen que hacer para poder conseguir ese dinero. Porque me recuerda una película justo peruana que se llama María Llena Eres de Gracia.
Colombiana.
Que trata de una chica que va a viajar y al final pues lo hace transportando
droga,
cocaína desde Colombia.
Para poder tener el hecho de viajar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, o lo que más destacaría en este sentido, creo que es la razón o el hecho cuya razón o cuyo motivo no entiendo es por qué unas personas pueden viajar a otros sitios y esas personas no pueden venir a otros, ¿no? Es decir, ¿por qué en Europa hay una barrera imaginaria y real? Es decir, no solo burocrática, sino física también, porque en Ceuta y Melilla hace poco también hemos visto unas imágenes de cómo cientos de inmigrantes saltaban la valla para poder entrar en España, ¿no? Y en Italia se muere gente cada poco tiempo en el Mediterráneo, en Pateras, en España también. Bueno, todo eso. ¿Por qué eso ocurre? ¿No? ¿Por qué hay un flujo constante de personas hacia aquí, ¿no? ¿Y por qué no pueden entrar? Es decir, ¿qué es lo que van a poner en peligro? ¿O qué es cuál es el temor? ¿No? Porque les da nacionalidad a los que se han muerto. Claro, como están muertos, ¿no? Perdón, ¿eh? No quiero ser insolente ni nada, pero como están muertos no implica nada, no supone nada, ni un problema, ni un coste, ni nada. Pero a los vivos que no sabemos qué pasa, patadita y si puede con multa. Bueno, sabemos que no vamos a cobrar, pero por lo menos les mandamos.
Sí, a mí hay un aspecto interesante en eso que acabas de decir, que sobre la nacionalización, porque no les preguntan a ellos si desean ser nacionalizados.
Aparte, claro.
Aparte que solo son un número en un ataúd, que no han sido identificados y probablemente, muy difícilmente, sean identificados algún día, es que ni siquiera una vez muertos se respeta a esas personas porque no se sabe si deseaban la nacionalidad o simplemente era viajar a otro país y, aunque sea buscarse la vida, estar en ese país. Yo no por viajar a otro país tengo el deseo de cambiar de nacionalidad, ¿no? Simplemente me busco la vida, voy, pues como podría ser, o Estados Unidos, o Inglaterra, Alemania, personas que han migrado de aquí a trabajar y a buscarse la vida de esos países, y yo no conozco ningún caso que les hayan deportado o que hayan tenido problemas. Entonces, en este caso concreto que les quieren nacionalizar, es que no se respeta ni la muerte, ni la vida, ni... No parece que sean personas. A mí me suena tan a chiste esto, y sí, como, bueno, no sé qué pensarán ellos, pero sí, si es una limpia de conciencia o si se sienten culpables de algo, bueno, eso será cosa de ellos. Pero sí, indignante como poco, indignante, sí me parece.
Pero lo otro que muestra también que va igual ahí es: yo tengo el poder. Yo tengo el poder y te voy a dar a ti la nacionalidad si me apetece. Ahora que estás muerto es que te lo doy. Es decir, yo... Es triste poder a lo mejor decir esto, pero es como se aprecia desde afuera. Es decir, ¿quién tiene el poder de darte algo? Y además que tú no necesariamente, como lo acabas de decir, ni siquiera sabes si lo quiere esa persona o no lo quiere.
Sería parte del mismo juego, ¿no? Ellos son los poderosos los que deciden si las personas pueden venir o no a su país y siguen ejerciendo de esa manera, haciendo lo que les apetece, ¿no? Una vez haya sucedido una desgracia como esta, en lugar de valorar hasta dónde llega la desgracia humana. Bueno.
Es que el problema, claro, yo creo que va más allá o es más profundo, ¿no? Es que tienen el poder y no dejan entrar a la gente es por algo. Y es por cómo está establecido el sistema, creo yo, ¿no?
Porque
para que unos estén bien, otros tienen que estar mal.
Pero ese es poder, Antonio.
Claro, sí, sí, poder.
Eso
poder.
Es poder.
Eso es lo que les da poder, además. Controlar a una gran parte del mundo que no tiene nada, que tiene que buscarse la vida, y nosotros, mientras nosotros estamos muy tranquilitos aquí, calentitos en nuestras casas, y no que no vengan a molestar, porque si no, no hay para todos. Y esto me ha recordado así, cuando estamos hablando de Europa y el resto del mundo, ¿no? Bueno, podría ser Estados Unidos, Australia, etcétera, sí, pero en este caso es Europa, ¿no? Y me ha acordado de una canción que sí, Miquel, justo hemos estado comentando antes, se llama Safe European Home.
Sí, bueno, es un tema ya del año 79, que hizo una de las mejores bandas que ha habido de rock en la historia, y se llama así, European Home, justo desde el año 1978. Y bueno, voy a leer la...
Miquel, si te parece, ponemos de fondo una versión de esta canción.
Sí, vamos a oír la versión...
Oímos la versión y
la
luego...
versión que, la letra que le plasma la versión es mejor que la traducción que está en este libro, y atender a esa letra porque es muy buena. Yeah. y desearía, acabo de llegar y desearía no marcharme nunca. ¿Qué tal la llegada de los marcianos al aeropuerto, eh? ¿Cuántos dólares cuesta un anestésico? Johnny, el de la esquina, era muy simpático. Fui al sitio de cualquier cara blanca, es una invitación al robo. Y sentado aquí, en mi seguro hogar europeo. No quiero volver allí nunca, nunca. ¿Verdad que tuve suerte? ¿Y no sería encantador? Envíenos postales, echa un polvo los domingos. Estuve allí 2 semanas, marca tú, estuve allí 2 semanas, así que ¿por qué no hablé nunca? De aquella bebida rasta en el Hotel Sheraton. Se quedaron con el sol, se quedaron con las palmeras, se quedaron con la hierba y se quedaron con los taxis. ¡Wow! ¡Qué fuerte es la casa del viejo Blue Beat! Yo me quedaría y sería turista, pero no podría soportar el tiroteo. ¿A dónde vas? Oh, hogar europeo, maravilloso hogar europeo. Bueno, hau da, ba, letra honen...
Itzulpena,
nik uste dute La Furia que hobeto itxen da bela, baina bueno, esta ha sido la traducción de la canción esta de los clásicos sobre el seguro hogar europeo del año 79 y que hoy está otra vez vigente en la boca de todos.
De nosotros ahora, ¿no? En este programa.
De nosotros mismos ahora, aquí en Chapirrati, bueno... Seguiremos un poco con la tertulia ahora.
Sí, hombre, lo que dice la canción es lo que decíamos antes, ¿no? Como Europa es un veto cerrado así y la gente tiene que pedir permiso, para venir, ¿no? Las desigualdades, hablaba de la medicación, de las medicinas, ¿no?
¿Cuánto cuesta una
Eso es, de cómo esas cosas aquí las vemos súper accesibles y hay gente que con una diarrea se muere en el mundo, ¿no? Y no somos conscientes de eso, ¿no? Y del papel. Pero igual volvemos un poquito ya que aprovechamos que están Luciana y Sandra aquí. Y yo les decía, por ejemplo, del tema del visado, ¿no? No solo es la dificultad del pedir el visado, sino traen la presunción de no inocencia, o la no presunción de inocencia que existe cuando tramitas cualquier cosa de estas, ¿no? Te tratan de delincuente sin haberte dado la respuesta siquiera, ya en el momento que pisas la calle de la embajada y bueno, no sé, esa experiencia que cómo la habéis vivido, ¿no? ¿Cómo sentís eso?
Sí, bueno, a mí también en la primera visa que solicité me rechazaron, era para otro país. Y bueno, yo había escuchado historias de algunos amigos, ¿no? De algunas de otras. Sí,
sí alucina también, sí.
Y otros amigos, pero nunca, no es lo mismo escuchar que creo que vivir la experiencia, ¿no? Mm. El que te pongan en un documento rechazado, o sea, es un sentimiento horrible, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y más de repente, si es que no tenías esas, de repente, no estabas esperando el ir a quedarte, ¿no? Tenías otros planes, ¿y por qué? Y bueno, y también por ahí otra cosa es que a los, es mucho más difícil para los jóvenes el poder viajar, ¿no? Por el simple hecho de ser jóvenes, no tener algo como seguro por lo que regresar, entonces es mucho más difícil, o sea, por ejemplo, para alguien joven de Sudamérica, de Perú, el poder obtener una visa, entonces hay mayores probabilidades, no solamente que tengas la plata, ¿no? Sino que tengas que seas mayor, que tengas hijos, que tengas propiedades y cosas así. Y bueno, otra cosa más que yo quería comentar es que no sé si conocerán, si sabrán que ahorita en el Perú estamos en un crecimiento económico y yo he podido ver que actualmente en mi ciudad, en Trujillo, están llegando muchos migrantes y dentro de ellos españoles, ¿no? Que llegan como turistas y se quedan a trabajar. Se está dando lo contrario, ¿no? Y ellos no...
Pueden hacerlo, ¿no?
Pueden hacerlo.
Uh-huh. Tienen esos 3 meses de vacaciones y con la excusa se quedan, ¿no? Uh-huh. Está dando la vuelta a la tortilla un poco, ¿no? Y es triste, me parece importante lo que has apuntado porque en el momento que llegas a la embajada te tratan como a un perro. Ya lo primero es eso, a la hora de entrar, por lo menos en la española, lo que he podido ver yo, ¿no? A la gente que se llega a la puerta, lo primero es quitarlos de ahí, que no molesten. Luego, dentro se les trata como números, como si estuvieran en una cárcel, no sé, yo veo las películas de los judíos yendo hacia el exterminio y hacia las cámaras de gas en fila india y veo a la gente cómo entra en la embajada y es así. Entonces, y luego ya te lo rechazan por lo que pueda suponer eso, ¿no? Pero el hecho de que ya eres culpable y eres delincuente y vienes a quedarte o lo que sea porque quieres viajar, ¿no? Y luego lo que eso puede influir también en el propio país, ¿no? La posibilidad de viajar, de la oportunidad de conocer otras cosas, enriquecerte con todo eso, ¿no? ¿Cómo puede nos puede marcar a nosotros y la ventaja que tenemos de poder disfrutar de otras cosas y enriquecernos,
bueno, y
aprender
un poco más a otras culturas, ¿no? Eso. A veces nosotros tenemos prejuicios sin saber el por qué actúan ciertas personas de una manera y no conocemos la cultura, ¿no? Para mí ha sido muy enriquecedor conocer, por ejemplo, no solamente he estado acá en el País Vasco, sino también por Alemania, y allá he conocido la ciudad con amigos de la ciudad como acá contigo, Anthony, y el poder que tú me expliques un poco cómo funcionan las cosas acá, ¿no? Porque si de repente Luciana me explicaba cómo funcionan las cosas acá...
Yo no te he dicho nada porque ya sé que Anthony te iba a explicar muchísimo mejor que yo, ¿no?
Pero ella me hubiera explicado desde su punto de vista, claro, como peruana.
Lo cual está muy... Lo cual es muy enriquecedor también, porque cuando uno va a otro país y te lo da también desde el punto de vista de una persona que viene de fuera, también pues puede ser enriquecedor, ¿no? Bueno, no sé, si queréis... yo quería una cosa que le quería preguntar, Kepa, pero si quieres te pregunto luego y escuchamos algo mientras tanto.
Bueno, escuchamos una canción relacionada con el tema y después... después hablamos.
Después te hago la pregunta.
Vale.
Sin cero.
Bueno, hemen gare bueltan, bueno, hau izen da tantangoko abesti bat, espaldas mojadas. Lehen gauza bat pendiente geratu da, ez da, Andoni, esan duzu galdera bat zukazu.
Bai.
A ber, sorpresa, sorpresa, izango da.
Bai, bueno, bueno, aquí están Luciana y Sandra. Sandra ha venido de visita porque es amiga de Luciana hace mucho tiempo.
Sí.
Pero tú, Kepa, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Perú y de estar por allí. Y se dio la casualidad que sucedió ocurrió una cosa. Y como decían aquí Sandra y Luciana, que están discutiendo el punto de vista de uno de allí, uno de aquí y tal, ¿no? Quería preguntarte a ver cuál es tu punto de vista de esa cosa que te pasó en Perú, ¿no? Y que fue quedarse sin papeles. Entonces, Kepa, que es de Vergara, yo creo que me nos cuentes a ver qué es ser un indocumentado, ¿no? Para que igual así entre todos podamos entender qué es lo que mucha gente que vive entre nosotros pues está sufriendo día a día, ¿no?
Sí, sí. Además me acuerdo que durante la experiencia fue un tema del que estuvimos hablando, ¿no? De las sensaciones.
Ahí.
Bueno, resultó que fuimos a Sandra, Luciana, Andoni y yo fuimos a Yurimaguas, que está en la selva.
Sí, a Yurimaguas, en la selva. Queríamos hacer ese viaje a la selva, ¿no? Uh-huh. Coger una barca y llegar por el río hasta la zona de Iquitos, ¿no? Era un viaje más o menos de 3 días.
Eso es.
Y los amigos
bueno,
de lo ajeno.
Y bueno, los amigos de lo ajeno.
Bueno, la idea era, pues en ese viaje llegamos hasta Yurimaguas y de Yurimaguas ya no pudimos ir más allá porque, bueno, lo que pasó.
Bien, dejando de lado así las vacaciones en la selva de Sandra y Luciana, que es proceso, querían disfrutarlas con nosotros allí. Bueno, resultó que llegamos a Yurimaguas y, bueno, había un apagón porque por el viento, por el tiempo, sí. Y salimos de la estación de autobuses, pues, rodeados de conductores de mototaxis, ¿verdad? Que nos iban a llevar a lo que es el centro de Yurimaguas, al hotel. Y en ese trayecto, pues, a mí me desaparecieron todos los documentos, las tarjetas, el móvil, bueno, a saber qué es lo que pasó. O se me cayó o me lo robaron. Bueno, tampoco es lo interesante hoy. Eso. Entonces, a raíz de eso, pues, para mí, la sensación de no tener papeles, no poder identificarme, porque en la denuncia que rellenaron los policías, ponía algo que me chocaba mucho, se presenta aquí un chico... Dícese llamar, que paleturia, con DNI, y bueno, a mí eso me suponía, bueno, una desprotección o una inseguridad en aquel momento, porque tampoco podía viajar en el avión de vuelta de Iquitos, claro, en caso de que fuésemos allí, o sea que optamos por ir a Lima a conseguir un salvoconducto para luego poder regresar a casa, porque me quedaban 5 o 6 días de vacaciones. Y bueno, durante el trayecto, no me hubiesen dejado montar en el autobús porque allí, según qué líneas de autobús, piden la documentación, el pasaporte a todo el que vaya a viajar con ellos. Entonces, la sensación era de impotencia.
Sí.
En este caso porque yo estaba muy bien acompañado y eso gracias a ellos...
¿no? Y no estaba solo.
Eso es, gracias a ellos, pues... la cosa fue bastante bien y disfrutamos de otras experiencias que no fue la selva, pero bueno, fueron diferentes.
Sí, pero
yo creo que es importante, por ejemplo, esto último de que acaban de decir, ¿no? Que no estabas solo, ¿no? Que tenías gente que conocías, que estaban a tu alrededor contigo. Entonces, esto es para ponernos también en el lugar de otras personas, ¿no? Que muchas veces están solas, que están sin papeles... y que no saben qué hacer, ¿no? O sea, esa misma sensación, además que tú a lo mejor la has vivido 2 días, 3 días,
uh-huh.
Pero estas son personas que igual están viviendo y la viven 1 año, 2 años.
Diariamente, constantemente, y que el hecho de repatriarlos o expatriarlos, no, en mi caso no sería un gran trauma, porque lo único que me harían sería mandarme a casa. Pero en el caso de otras personas que lo que desean es quedarse, esto es algo que no les gustaría, supongo. Si sus deseos son otros, pues... Y bueno, esta anécdota fue muy divertida, ¿eh? Luego la denuncia a la policía, el gato Pepe, bueno, esto podrá ser... tema para otro día y ya pues estamos terminando el programa. Es decir, nos queda poco tiempo. O sea que no sé si tenéis algo que añadir, alguno de vosotros.
Bueno, pues sí, añadir, bueno, la verdad que he estado a gusto escuchando porque la verdad que al final es un tema que se oye todos los días en los medios de comunicación, todos los días en la prensa, en la televisión, en la radio y todo. Pero yo personalmente y otros muchos como yo seguramente no saben a fondo cómo es. Por eso he preguntado antes cómo son los temas coloquialmente, sin tanta papeleo y tanta historia. ¿Cómo es todo eso? Pues para enterarse bien de cómo funciona este sistema de...
Sí, que cuando vemos luego a los senegaleses que hay en Vergara, o cuando vemos a los que vienen de fuera y tal, sabemos que pues, podemos entender mejor igual la situación en la que se encuentran.
Y lo más triste, sí. Bueno, y para terminar, ¿no? Lo más triste que es un derecho humano, está en la Declaración de los Derechos Humanos.
Es verdad.
Revisar. Es el artículo 13, o sea, acérquense, miren y lean.
Bueno, pues, Luciana, con esta gran aportación tuya y viniendo, de, en este caso, de una persona del Perú, nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Andoni, gracias, Sandra, por tu gracias, aportación y tu compañía. Gracias, Luciana, y gracias, Mikel.
Gracias también a
ustedes. Suri bebai, eta, bueno... Gabón. Nola aldatzen diren gauzak irratsaioko entzuleei ere, eskerrik asko. Eskerrik asko deitu dozkuenei, idatzi dozkuenei, eta berurrengoan hobetu urtetzen den.
Venga, ba. Ba, bukatzeko jarriko beste abestitxo bat. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true.